Es Radio.
Es Radio.
Sevilla.
Sevilla.
106.9 FM.
Contarles a continuación un proyecto que se ha puesto en marcha, que tiene que ver, o que ha surgido, mejor dicho, a raíz de toda esta crisis sanitaria del coronavirus. Verán, hay una doctora, su nombre es María Recuerda Núñez, que ha creado el primer kit anti-COVID-19 de bolsillo. Esto es un artilugio que se instalaría pues en el propio teléfono móvil. Ya saben ustedes que es un aparato que ese sí que no se nos olvida nunca, ¿eh? Ese siempre lo llevamos encima cuando salimos de casa, cuando vamos a algún sitio, en el trabajo, en fin, siempre lo llevamos con nosotros. Así que la idea es, aprovechando que el teléfono siempre nos acompaña, pues instalarle ese pequeño kit anti-COVID-19 de bolsillo para llevar en él pues todo lo que tiene que ver con la prevención para evitar coger el virus. Estamos hablando pues del gel hidroalcohólico, estamos hablando de la mascarilla y de otra serie de funcionalidades que ofrece este artilugio. Vamos a conocerlo todo, saber un poco cómo funciona y sobre todo en qué fase se encontraría todo esto, de la mano de quien lo ha creado, la doctora María Recuerda Núñez. La tenemos ya a través de la línea del teléfono. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Yo decía así de forma muy genérica que esto es un artilugio que se instalaría o se insertaría pues en el propio teléfono móvil, ¿no?
Así es. La idea inicial era tener un artilugio que aunara todos los métodos de barrera que están validados hasta el momento, con la finalidad de tenerlo a mano en cualquier momento. Porque ya me di cuenta en marzo que incluso yo, que estoy totalmente concienciada con el coronavirus porque lo veo todos los días, pues hacía cosas mal. Tocaba botones a lo mejor de un ascensor o de la zona azul y después no tenía gel hidroalcohólico a mano, contaminaba otras zonas, total. Que estuve pensando cómo se podía hacer para tener a mano continuamente todos los métodos de barrera validados. Uh-huh. Entonces diseñamos un accesorio para el móvil que a través de unas horquillas que se ajustan a la parte posterior del móvil a lo largo del ancho, o sea, en la parte ancha de la parte del la cara posterior de los móviles, uh-huh. Pues en ese artilugio teníamos una mascarilla quirúrgica convencional, reutilizable, que se pliega de una forma determinada para que siempre la parte limpia esté en contacto con la parte limpia y la parte sucia con la parte sucia. Uh-huh. Además, gel hidroalcohólico, que con simplemente pulsando una zona tenemos el hidroalcohólico al mano, un pulsador tipo recto para los ascensores o cualquier botón, pulsador tipo curvo, que lo que hace es abrir y cerrar los tiradores de las puertas sin tener que tocarlo con la mano. Y el quinto elemento, la quinta herramienta, es un kisser o protector bucal, que es una estructura elástica, flexible, que se adapta a la parte superior del filito de los vasos para intentar no tener contacto con ellos, que normalmente si vamos a un bar, porque claro, esto lo pensamos cuando los bares estaban cerrados y cuando la mascarilla quirúrgica no era obligatoria.
Uh-huh. Bueno, estamos intentando explicar, describir, ¿no?, cómo es este accesorio, ¿no?, que ha ideado esta doctora, como están ustedes escuchando. Pero si quieren ustedes verlo y hacerse mejor la idea, pues pueden entrar en la página web tucovidkit.com y ahí también pues se detalla todo esto de lo que estamos hablando. Doctora, porque yo viendo la imagen que hay en la página web, entiendo que esto es pequeñito porque obviamente tiene que tener más o menos las dimensiones del teléfono móvil.
Claro, incluso menos. El objetivo es que esté en la parte posterior del móvil y que no cubra las lentes para las fotos, para poder tenerlo, claro, sin modificar el resto de las funciones del teléfono.
¿En qué fase se encuentra este producto, este accesorio?
Pues el producto está patentado y estamos ahora mismo en selección de inversores, pero más que inversores, en selección de quien desarrolle y distribuya el producto. O sea, quien, en definitiva, es quien explote la patente para poder hacerlo realidad.
Doctora, bueno, usted está especializada en medicina intensiva, trabaja en el Hospital Universitario de Puerto Real, en Cádiz. Sí. Luego, ¿usted ha visto el coronavirus muy de cerca o lo ve?
Sí. La verdad que lo vi en la primera oleada dentro de los boxes de UCI y ahora lo estamos sufriendo también. Digo sufriendo porque la verdad que la enfermedad es devastadora.
Por su experiencia, ¿por qué es tan peligroso este virus?
Pues el primer punto es porque es un virus desconocido y que hemos tenido que tratar sobre la marcha conforme a pequeños estudios que iban saliendo a nivel mundial. Y un poco con ensayo-error, eso al inicio. Ahora en la segunda oleada, que el tratamiento está bastante más dirigido, pues el perfil de los pacientes ha cambiado y parece que están un poco más estabilizados. Aunque sigue habiendo numerosas muertes y los pacientes están muy, muy graves. Y por otra parte, porque es verdad que es un virus que aúna diferentes enfermedades en el mismo paciente. Por un lado, produce coágulos en la sangre, por otro lado, produce miocarditis en el corazón. Además, produce un distrés grave en el pulmón, también es que son distintas alteraciones en el mismo paciente y a la vez, al ser alteraciones renales, alteraciones neurológicas como accidentes isquémicos transitorios y un largo etcétera.
¿Lo peor del coronavirus, de este COVID-19, son las secuelas que puede dejar?
Ese es uno de los puntos más importantes. De hecho, hace poco el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, publicó lo mismo. Dijo que se desconocen los efectos a largo plazo que producirá este virus. De hecho, por ejemplo, hace 50 años fue el boom de la polio, ¿no? Y ahora están saliendo publicaciones de qué efectos a largo plazo tienen los pacientes afectados de la polio, claro, en los miembros afectados y tal. Entonces, realmente se desconoce el efecto de los pacientes que están infectados por coronavirus a largo plazo.
Claro.
Por ello y por todo, por ver cómo están evolucionando en las UCI, cómo evolucionan en la planta y el número de afectados y de muertos, sin duda la mejor estrategia contra el coronavirus es la prevención e intentar no infectarse.
Doctora, me hago eco ahora de una idea de algo que se habla mucho en la calle, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, es lo que preocupa, pues, a todo el mundo, ¿no? Cuando se habla del coronavirus, de esta pandemia, de cómo afecta este dichoso virus a la salud, hay siempre una duda, una idea, bueno, pues una preocupación entre la sociedad, y es por qué este virus afecta de forma tan dispar a unos y a otros.
Pues es muy buena pregunta. Porque hay pacientes que están asintomáticos, pacientes que necesitan ingreso en planta con un poco de oxigenoterapia, pacientes que necesitan intubarse y pacientes que incluso intubados y con muchísimos mecanismos que utilizamos para intentar mejorar la oxigenación del cuerpo, no responden. También se está estudiando a ver si hay alguna predisposición genética, porque ha habido desigualdad en la distribución de la enfermedad. Hay familias que están más afectadas al completo, otras familias que son bastante inmunes. Entonces, se está estudiando mucho a nivel inmunológico qué sensibilidad tienen algunos cuerpos y de otros no.
Porque que hayamos superado el COVID-19 no nos libra de que pasado un tiempo volvamos a coger el virus?
Por supuesto que no. Inicialmente se pensaba que sí, pero ha habido casos, incluso en China, en casos objetivados de pacientes que tuvieron el COVID, dieron positivo para la inmunidad y a los dos meses han vuelto a tener la COVID siendo positivos para la inmunidad. Entonces, no nos podemos quedar tranquilos con que estamos protegidos.
La verdad es que me alegra, doctora, tener esta conversación con usted en esta jornada en la que, bueno, pues estamos escuchando cómo los casos siguen aumentando, cómo, bueno, pues están tomando medidas mucho más drásticas en muchas zonas de este país. También aquí en Andalucía, pues están anunciando de nuevo cribados masivos. No hay que bajar la guardia y, bueno, pues teniendo la oportunidad de tener con nosotros a una doctora que sabe de esto porque lo vive, ¿no? Cada día en su puesto de trabajo, ¿la mascarilla y la higiene es ahora mismo la mejor arma contra el virus?
Sin duda, hay que tener, o sea, me gustaría dejar claro dos puntos. El primer punto es que no hay que vivir con miedo, que tenemos que intentar normalizar la vida, pero siempre con precaución. De hecho, también el COVID Kit lo que quiere es simplificar la vida y tener siempre a mano pues unos métodos de barrera que te permitan hacer vida prácticamente normal, pero bueno, la prácticamente normal incluye llevar mascarilla continuamente, evitar sitios cerrados y el contacto con muchas personas. Por lo menos ahora mismo eso es lo mínimo que debemos llevar a cabo. A lo mejor con el tiempo seguramente podamos disminuir estas limitaciones, pero ahora mismo sí. Y la otra, el otro punto es que es fundamental el uso de mascarilla de forma continua y el lavado de manos, que claro, es lo que sabemos con certeza que aumenta el contagio y el distanciamiento social y utilizar los métodos de barrera que hemos comentado.
Por cierto, doctora, tengo por aquí un dato que la primera oleada de la pandemia le pilló a usted de baja maternal y en cuanto pudo pidió reincorporarse al trabajo, ¿no?
Sí, porque yo sigo en el chat de la UCI por la situación. Entonces, cuando vi que estaban saturados, y es que no, nuestra UCI es una UCI que inicialmente tiene 11 camas y se desbordó. Hemos pasado a tener una UCI de 11 camas a tener 4 UCIs aquí en el hospital. De hecho, esta segunda oleada en nuestro hospital está siendo peor que la primera. Tenemos muchos más casos y en la primera ya, como ahora veníamos preparados, más estructurados y con el bagaje de la primera oleada, por eso estamos más organizados. Pero en la primera oleada fue todo sobre la marcha y bastante nos cogió un poquillo el toro, ¿no?
Claro.
Después se organizó perfectamente y se distribuyó todo bien, pero en cuanto pude pues vine a echar una mano y en cuanto mejoró la situación pues me volví con mi niña.
Claro. Bueno, pues doctora, desde aquí el reconocimiento a todos los profesionales sanitarios, aprovechando que hemos tenido esta conversación con usted, que vaya todo muy bien, esperemos que, bueno, pues que la situación al menos se mantenga, ¿no? Que ya es que no se pide otra cosa, ¿no? Al menos que no se disparen las cifras y que puedan ustedes pues desarrollar su labor imprescindible en el hospital, pues con todas las medidas y todas las garantías de seguridad también para todos ustedes. Recordamos esa página web tucovidkit.com, por si le quieren echar ese vistazo a ese kit anti-COVID-19, ese kit de bolsillo que ya saben que está esperando, bueno, pues que se comercializa para que pueda llegar a todos ustedes, señores oyentes. Doctora María Recuerda, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros.
A ti, Laura, muchas gracias.